Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sus víctimas son casi siempre ancianos y el método para robarles es sencillo. Se busca una aproximación con pretextos como el parecido con un familiar, preguntar por una dirección o incluso ofrecerles sexo. Cualquier excusa es buena con tal de mantener un contacto físico que permita robarles. Son los conocidos como hurtos amorosos o hurtos cariñosos. Cada año se producen cientos en nuestro país. Si la víctima se resiste, emplean la violencia. Les da igual. Les roban desde relojes a joyas. Sobre todo joyas que colocan rápidamente en establecimientos de compraventa de oro. En muchos casos, los ancianos ni se dan cuenta de que les han robado hasta que no se marchan los autores o hasta días después creen que lo han perdido. Les llegan a sujetar para inmovilizarlos, recurren al método del tirón, actúan en grupos y proceden básicamente de países del este, sobre todo desde Rumanía. La policía, en este caso en Madrid, ha detenido esta misma semana a dos mujeres de esa nacionalidad que robaron a un hombre un Rolex valorado en 5.000 euros. Una de ellas lo siguió hasta un parking y le ofreció sexo. Al negarse él, le golpeó en la cabeza, se apoderó del reloj, salió a la carrera con el botín escondido en sus partes. Cruz Morcillo.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Oye, ¿estos timos son más habituales de lo que pensamos?
Pues se dan con muchísima frecuencia, Ángel, sobre todo porque tienen, ahora lo veremos, una pena muy, muy bajita y porque consiguen mucho dinero. Te doy un dato. Sí, te doy un dato. A uno de los grupos que se logró desarticular hace poco por parte de una unidad central, de la UDE Central, eran 40 personas que habían venido desde Rumanía, Ángel, para hacer solo esto. Se quedaron en Parla, 15 o 20, metidos en una casa patera, pagando lo mínimo, y salían a hacer campaña por toda la costa y por zona. Bueno, pues estos individuos, la policía logró comprobar que mandaron en un año 100.000 euros, Ángel, 100.000 euros, que cadenita a cadenita, sí, y reloj a reloj, porque normalmente la gente no lleva relojes de 5.000 euros, como ha sido este caso, pues mandaron ese dineral a su país, a Rumanía, lo comprobaron a través de distintas empresas de envío de dinero. Es decir, que es un negocio muy rentable y de escaso riesgo. Así que sí, hay muchos.
Para hablar de este método, de estos hurtos amorosos, está con nosotros el inspector de policía, Ricardo Gutiérrez. Ricardo, policía, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel, buenas noches.
¿Cómo elegían? ¿Esta gente cómo elegían a sus víctimas?
Hombre, normalmente el procedimiento que suelen seguir a la hora de elegir las víctimas, pues son gente, sobre todo se centran en nuestros mayores, o personas a lo mejor a las que ellas pues puedan ver que tienen una posibilidad menor de defenderse, o que pueden verles más inocentes, pero generalmente suelen escoger a nuestros mayores.
Ricardo, buenas noches.
Buenas noches.
Normalmente son grupos grandes los que hay detrás, pero ellos se reparten, se dividen de alguna manera, ¿no? ¿Cómo suelen dividirse?
Sí, a la hora de trabajar para ejecutar estos hurtos, pues normalmente van en grupos de tres mujeres, y así aborda una la víctima y las otras dos están enseguida pendientes para coger el objeto, la cartera, la joya que hayan hurtado a la persona a la que han seleccionado como víctima.
Me llama la atención, Ricardo, ¿has dicho mujeres?
Sí, normalmente son mujeres hacia varones, hacia hombres, sí.
Y supongo que, bueno, dado el perfil de las víctimas, que claro, son además las más vulnerables, sí, imagino que se acercan a lugares donde hay este tipo de personas, es decir, ambulatorios o residencias o no, o cualquier sitio es bueno para ir a por una persona.
Generalmente para ellas cualquier sitio es bueno, pero sí que es verdad que tratan de seleccionar a las víctimas del perfil que estábamos comentando, pues en los sitios donde más suelen frecuentar, pues en lugares de paseo, siempre los seleccionan en el momento en el que, o les abordan en el momento en que se encuentran un poquito más solos, o cogen una dirección, un lugar en el que se encuentran un poquito más solitarios, sí.
¿Se dedican a otros delitos? Porque también me ha llamado la atención, por lo que nos ha contado Cruz, son violentos.
Pues en esta ocasión, por ejemplo, como tuvimos el otro día, que se detuvo a dos personas en el distrito de Chamberí, llegaron a ejecutar la violencia sobre la persona. Vieron que la persona se resistía, que su víctima se resistía, y llegaron a agredirle en la cabeza con un objeto contundente y le provocaron heridas, lo que ya convierte, ya pasa del hurto al robo con violencia. Pero generalmente tratan siempre de cometer los hurtos porque saben que está muchísimo menos penado que los robos con violencia, lógicamente.
A eso iba Ricardo. Cuando se les detiene, claro, un hurto, prácticamente ninguna entra en prisión, ¿o sí?
Ni aunque acumule.
Eso quiero preguntarle a Ricardo, que nos lo aclare.
Normalmente cuando se comete un hurto en función de la cuantía, como ya sabéis, pues se puede clasificar como delito leve si es de inferior a 400 euros, pero generalmente llevan asociadas unas penas que rara vez hace que estas personas, que estos autores de estos hechos delictivos vaya a prisión, sí.
Y Ricardo, por último, ¿habéis detectado que utilicen, normalmente son mujeres, pero también mujeres menores? Porque ya sabemos que algunas...
El centro de Madrid es muy...
Claro, el centro de Madrid, efectivamente. ¿Utilizan a menores también, Ricardo?
A menores de edad no se ha detectado en prácticamente ninguna ocasión. Suelen ser mujeres jóvenes, es verdad que mujeres jóvenes, pero para este tipo de hechos, mujeres menores de edad ha sido raro que se detecte.
¿Cómo los venden? Porque claro, si nos ha contado Cruz, los collares, joyas de estas que se creen que se han caído, a lo mejor no se han dado ni cuenta, los relojes, luego se venden fácilmente, el mercado lo permite.
Bueno, más que nada que ya se utiliza en lo que es el mercado negro, pues para dar salida a este tipo de objetos, bien para llevárselo mediante otros intermediarios a terceros países, y eso hace muchas veces pues difícil la detección de y la recuperación posterior, aunque las detengamos, de estos objetos robados.
Bueno. Es que una cosa que quería precisar es que una cosa son cuando van de dos en dos y otra cosa son grandes grupos, como ha cogido, ¿verdad, Ricardo? Las unidades centrales, que son grupos itinerantes que hacen campaña como otro tipo de ladrones, hacen campaña por la costa, como hemos dicho, estos van directamente a los compraventa de oro, colocan todo lo que pueden y lo que mandan ya es el dinero que les han pagado en esos compraventa o en el mercado negro, como dice Ricardo, ¿no? O sea, no fue fácil seguir la pista de todo ese dinero del que hemos hablado, de 100.000 euros.
Sí, efectivamente, eso es muy complicado muchas veces seguir la pista una vez que se pone en circulación a través del mercado negro, pues para nosotros es complejo, y actúan, pues como bien decíais, en distintas modalidades, a lo mejor grupos organizados o luego pequeños grupitos, como decíamos antes, en grupos de dos, tres, que lo que hacen, pues bueno, pues para propia economía ilícita, podríamos decir, sí.
Ricardo Gutiérrez, inspector de policía, gracias por acompañarnos y por explicarnos esta operación, que claro, hablamos tanto de alta delincuencia, de peajes, sucesos,
claro,
estas cosas también afectan.
Estas afectan, yo creo, muchísimo, porque fíjate la vulnerabilidad de las víctimas, fíjate que yo creo que hay que prestarles mucha atención, muchísima, Ángel.
Sin duda. Ricardo, policía, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Cuídate, adiós.
Buenas noches.
Chao, chao. Oye, Cruz, consejos. Pues consejos, mira, de seguridad, precisamente para una población, para una parte de la sociedad tan vulnerable como son esas personas mayores.
Pues si me permite, Ángel, voy a utilizar los que utiliza la policía cuando les da charlas, porque dan charlas dentro del Plan Mayor Seguridad, dan consejos y charlas en asociaciones, en centros de mayores de toda España. La policía y la Guardia Civil dan estas jornadas, estas charlas, para que no se confíen, porque claro, fíjate además un detalle, algunas personas mayores están muy faltas de cariño.
Sin duda.
Y viene alguien y les da un achuchón, un abrazo, sin ninguna otra pretensión, ¿no? Y eso también... Eso
solo con eso...
Que lo tienen ganado. Exacto. Bueno, pues lo que dice la policía es que desconfíen de las personas que se aproximen con cualquier excusa a las que no conozca. Hablamos de personas mayores. Uh-huh. Estos consejos son para ello. No hagan ostentación de joyas, de objetos de valor. Lleven, lógicamente, como todo, su bolso, su cartera protegida en las grandes aglomeraciones. No acepten propuestas ventajosas que le ofrezcan en la calle, porque también utilizan el timo, exacto, de toda la vida. No lleven, les dice la policía, que no lleven mucho dinero en efectivo, porque son por esa vulnerabilidad, ni las claves de las tarjetas anotadas con ello, y por supuesto, si pueden ir a pagar pago de cierta importancia. Tú sabes que mucha gente mayor, Ángel, pues todavía ni siquiera domicilia, no tiene costumbre de domiciliar los pagos,
ni
y va
las tarjetas.
Exacto, y va a pagar y a cobrar en efectivo. Pues lo que les dice la policía es que si en esos casos puede ir acompañado de persona de confianza, pues que lo haga.
Uh-huh. Bueno, pues tomamos nota de todo ello porque siempre hay alguna persona mayor más o menos cerca, o lo hemos tenido, y estas cosas son súper útiles. Cambiamos de asunto, Cruz.
Venga.
La próxima semana comienza el juicio de un caso que conmocionó a la opinión pública de toda España. El famoso crimen de Pioz. Seguro que te acuerdas. Un tal Patrick Gouveia acabó con la vida de sus tíos y sus hijos. Los cadáveres del matrimonio y los niños fueron hallados en bolsas de plástico en el interior de un chalet de Pioz, en la provincia de Guadalajara, el 18 de septiembre de 2016, 2 años. Apenas 3 días después del hallazgo, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, y miembros de la Comandancia de Guadalajara, ya tenían claro que el sobrino del matrimonio era el asesino. Este chico huyó a Brasil, se acabó entregando allí porque ya le tenían más que localizado e identificado. Y claro, ¿ahora qué, Cruz? ¿A qué se enfrenta?
Pues mira, el miércoles se sienta en el banquillo de la Audiencia de Guadalajara. Se enfrenta, hay unanimidad en la petición de por parte de la Fiscalía y de las dos acusaciones que representan al tío y a la tía, a Janaina y a su marido, a las víctimas y a los niños, y se enfrenta a prisión permanente revisable. Ángel, le piden pena por 4 asesinatos, por el asesinato de su tío, por el asesinato de su tía y por los de los niños, que fueron ejecutados, como todo el mundo recuerda, con una especial crueldad. Fueron degollados, fueron seccionados en sus cuerpos en trozos y metidos en bolsas de plástico, como bien has dicho. Entonces, tanto la Fiscalía como las dos acusaciones, te reitero, van a pedirle prisión permanente revisable. Su defensa, no sabemos exactamente todavía lo que va a pedir, pero es bastante posible que tire hacia una atenuante que no eximente, aunque puede ser también, alegando su estado mental. Aquí te voy a avanzar una cosa, Ángel, uh-huh. Y es que cuando se le hicieron los informes forenses psiquiátricos por parte de los forenses de Guadalajara, 19 años, sí. Se le hicieron, pero recuerda que tenía un antecedente que, por cierto, Brasil no ha mandado por apuñalar a su profesor porque no le gustó la contestación cuando tenía 16 años en Brasil, Ángel, un chaval, en fin. Brasil no ha mandado ese antecedente, todo hay que decirlo. Brasil ha colaborado tirando a poco, también te lo cuento. Y lo que te decía, cuando se le hacen esos informes forenses, los forenses determinan que no tiene sus capacidades cognitivas ni volitivas afectadas, que sí que presenta rasgos psicopáticos, pero ya nos han explicado cientos de veces los forenses y los psiquiatras que la psicopatía no es una enfermedad ya. Y que la psicopatía no tiene por qué afectar, de que hecho no suele afectar, exacto, pero su defensa ha pedido una nueva prueba que va a presentar en el juicio y que va a ir en sentido contrario. También la juez, después de tener esa prueba en su mano, ha dicho, muy bien, pues que lo vuelvan a ver los forenses. Y ahí va a estar un poco la clave del juicio, yo creo.
Desde el punto de vista de la defensa es lógico, ¿no?
Sí, pero como es un juicio conjurado, pues todo tiene que estar muy bien mascadito y muy bien explicado. A partir del miércoles le oímos.
¿Por qué se entregó?
Pues se entregó, esto es mi impresión personal,
sí, claro.
La hermana, que es abogada, vino a España, negoció con la Guardia Civil, negoció con Fiscalía, se entrevistaron incluso con el juez instructor y acordaron la entrega, pues yo creo que para evitar una cárcel brasileña, Ángel, sinceramente, porque las cárceles brasileñas son bastante peor que las cárceles españolas. De hecho, él tiene algunos mensajes en ese sentido, jactándose de lo bien que iba a estar aquí en la cárcel y que en poquito iba a empezar a estudiar una carrera y que iba a salir de la cárcel con una carrera y pudiéndose quedar a vivir en España. Eso se lo van a tratar de impedir, porque creo que también van a pedir que cuando cumpla se le expulse.
Resúmeme en un minuto cómo fue aquella matanza.
Entró, su tía estaba cocinando, limpiando, llevó unas pizzas.
Él había vivido con ellos, incluso.
Él había vivido con ellos, ellos habían tenido problemas aquí en un piso. Su tío lo acogió cuando viene a España, vive con ellos varios meses y entra, se va al chalet que habían alquilado con toda la ilusión estos chicos con sus criaturas, con sus hijos. Llevaban menos de un mes viviendo allí, Ángel. Su tío estaba trabajando, era su primer día de trabajo en el nuevo sitio en el que trabajaba. Ahí al lado de, iba a decir al lado del periódico, al lado de Conlada. Y Janaina estaba cocinando, estaba fregando los platos, le cortó el cuello por detrás, sin ninguna opción a defenderse, delante de los niños. y a los niños les hizo unas salvajadas que no voy a contar en antena, en varios sitios de la casa, los mató y luego cuando esperó varias horas con los tres cuerpos, cadáveres, a que viniera su tío, y cuando entró su tío sin opción a defenderse también, según la fiscalía, lo apuñaló y le cortó el cuello.
Con el macabrísimo detalle de que casi lo iba retransmitiendo por redes a un amigo.
Le mandó los selfies de las fotografías con los cadáveres y con los cuerpos seccionados a su amigo.
Salvajada. Bueno, la semana que viene hablaremos de ello seguramente. Cruz Morcillo.
Un beso, buenas noches, chao.
Chao, chao.